8 de la mañana, 13 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre el caso de Conexión Ganadera, en que está avanzando la investigación. Y bueno, las informaciones que se conocen hasta el momento sobre las personas involucradas en esta gran estafa que duró muchos años con un esquema Ponzi de fondo y con plata que entraba de algún lado para sostener la estafa que afectó a muchísimos damnificados que están siendo hoy que están hoy en la justicia reclamando indemnizaciones por lo ocurrido. Y vamos a conversar en los próximos minutos con Felipe Caorsi, asesor financiero, investigador del caso Conexión Ganadera, que por cierto fue citado a declarar en fiscalía por declaraciones recientes en medios y en redes sociales, donde realizó varias denuncias que vamos a desarrollar a continuación. Caorsi, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, saludos a los dos, Nacho, Andrés, ahí estoy con la cámara medio luchando.
Ahí está, tranquilo, ahí te vemos bien. Gracias por atendernos.
No, por favor, un placer.
Bueno, un placer recibirte. En los últimos días concretaste o hiciste algunas denuncias públicas sobre la y aclaraciones o afirmaciones sobre la situación de Conexión Ganadera que tienen que ver con... Tú mencionabas que te parecía raro que un esquema Ponzi se sostuviera por tantos años, ¿no? Por 25 años, sin que le ingresara plata para sostenerlo, más allá de la plata que seguían poniendo los inversores, las personas que participaban como inversores, y que esto claramente se trataba de una intermediación financiera con un esquema piramidal, ¿no? Vos hablaste de involucrados en y de plata que llegaba desde el extranjero. ¿Qué es lo que has podido investigar hasta el momento y cuáles son las situaciones que a vos has ido descubriendo y te han dejado clara la participación de agentes externos para sostener esta estafa que estaban involucrados, obviamente, en la misma?
Nacho, ¿qué tal? Bueno, básicamente, desde un principio me di cuenta que había un esquema Ponzi, como bien decís. El esquema Ponzi, como va a pérdida, tenía que haber algo detrás. Uh-huh. Entonces, me calculé que sería lavado de activos, que es el único negocio que te permite perder plata, digamos, que es el costo de lavar el dinero, pasarlo de negro a blanco, uh-huh, como se dice.
Sí.
Bueno, me cita el fiscal no solo por declaraciones públicas, sino porque yo a través de abogados le fui pasando información de dónde creía que podía haber dinero.
Bien.
Del lavado. Y a partir de ahí, bueno, aparentemente él investigó la información que yo le fui dando y bueno, y terminó encontrando algo y bueno, y pidió que fuera a un poco a reforzar la información que yo tengo.
Bien, ¿cuál es la en base a lo que tú investigaste y la información que tenés, la participación que tuvo el empresario Juan Otegui en toda esta estafa para sostener justamente a Conexión Ganadera?
No, se ha hablado mucho de Juan Otegui. Juan Otegui es el hombre más rico del país, tiene el 10% de UPM, le arrendaba a Conexión Ganadera unas 27.000 hectáreas, uh-huh, es cuñado de Carrasco. Se ha sonado mucho, a ver, tiene relación Conexión Ganadera por tener campos arrendados ahí, y lo cual hace sospechar de que sabría lo que estaría pasando, porque él estaba en contacto con su cuñado, en fin, algunos de sus hijos y yernos con los encargados de los campos, uh-huh, y se cree que puede haber un vínculo. No hay nada probado.
Claro, no hay pruebas de su participación en la estafa, digamos.
Por ahora no, yo tengo información, pero desde cuentas del exterior y bueno, la idea es ver quién. Lo bueno de Fiscalía es que bueno, ya contactó a Interpol y a otras jurisdicciones para levantar el secreto bancario, ver quiénes los movimientos de esas cuentas, a ver quiénes enviaban el dinero y que aparezca para poder dar ese dinero a los damnificados.
Un hecho que también es importante explicar. Tú hablaste de cómo Conexión Ganadera utilizó la LUC para concretar la estafa. ¿Cómo aplicó los cambios que introdujo la LUC en el sistema financiero?
Claro, en realidad lo favoreció, pero se aprovecharon de una oportunidad, digamos. La LUC te permite mover efectivo en lugar de hasta 10, del tope de $10,000, de 100,000.
Claro, subió el tope, digamos, del movimiento exacto. efectivo, sí.
La idea esa era básicamente ayudar...
Sin explicar de dónde viene el dinero, ¿no? Es bueno aclarar eso, ¿no?
Ah, exactamente. Claro. Vos, si vos, hoy por hoy, compras una propiedad y llegás hasta $99,000, no tenés que declarar ante el Banco Central el origen de los fondos. Entonces, bueno, eso ayudó bastante para cuando venían montos en efectivo del exterior para que entraran sin tener que pedir origen de los fondos.
Felipe, pese a todo eso que estás señalando, ¿fallaron igual los controles del Banco Central, de la DGI, de la SENACLAF, del Ministerio de Ganadería, cada uno en su área?
Sí, fallaron todos. El que menos es el Ministerio de Ganadería, porque en realidad la trazabilidad que tenemos en Uruguay se basa en declaraciones juradas. El Ministerio no tiene recursos para ir a campo por campo, claro, para ver si realmente la caravana que tienes correcta, si coincide con la guía, que es la propiedad, digamos, del ganado. Entonces, el Ministerio no tenía mucha cosa que hacer. Igual, el manejo de las caravanas y eso fue muy desprolijo. Después, bueno, el Banco Central es increíble. Claramente es una... O sea, Conexión Ganadera ofreció un producto financiero y no fue regulado. Ahí hubo complicidad de funcionarios del Banco Central.
De la superintendencia.
La superintendencia de servicios financieros con el abogado que puso Conexión Ganadera en ese momento, que es Fernández Reyes. Y bueno, lo que hicieron fue explicarle y redactar en conjunto los contratos para que no cayeran dentro de lo que era un esquema financiero. Cambiar palabras de lugar. Después los bancos, el Grow y los bancos privados no alertaron de que entraban cifras grandes de dinero. La verdad que hay mucha cosa para corregir. Creo que esto desnuda que en las instituciones hay falencias, errores básicamente humanos, personas que contribuyeron, ¿no?
O sea que no solamente hubo errores, como decís vos, sino que también directamente hubo complicidad por parte del Banco Central. Cuando las autoridades anteriores del Banco Central salieron a decir que Conexión Ganadera no ofrecía servicios de intermediación financiera y por eso no debían estar controlados por la autoridad monetaria, claramente había una falsedad en esas afirmaciones, ¿no? Por lo que vos decís.
Y sí, el producto que vendía Conexión Ganadera era un bono que tenía un vencimiento, tenía un capital y un rendimiento. Eso es un producto financiero. O sea, lo que tú ponías plata y, a ver, puedes poner plata en una acción de Apple, en una acción de Universal Sociedad Anónima, o, bueno, Conexión Ganadera SRL. Está respaldada, en este caso, en ganado. Las otras están respaldadas en otras cosas, pero es un producto financiero, evidentemente.
Uh-huh. Felipe, el Banco Central en su momento emitió un comunicado para decir que te presentabas como asesor de inversiones, que no estabas inscripto en la superintendencia, después que hiciste todas las denuncias. ¿Te vas a inscribir como asesor financiero? ¿Cómo quedó tu vínculo con el banco? ¿Le vas a iniciar un juicio? ¿Qué vas a hacer?
Mira, es una casualidad que justo esa superintendencia que modificó los contratos y que yo denuncié en la columna, me llamaran. Me llamó la atención. El Banco Central te pide dos condiciones para ser asesor financiero. Una es formativa, que es un diploma que yo tengo de manejo de inversiones, que el examen lo hace el Banco Central, en fin. Lo tengo aprobado. Tengo un contrato con una empresa de corredores de bolsa, digamos. Sí. No voy a dar el nombre. Por lo cual, yo soy asesor financiero regulado por el Banco Central. El problema es que no ejerzo, no ofrezco productos regulados por el Banco Central por este tipo de cosas, justamente. No me da ninguna garantía. Entonces el comunicado era muy raro porque decía como que yo estaba ofreciendo algo que no estoy ofreciendo y que no estaba habilitado. Entonces, es más, yo fui a una charla donde me dijeron, bueno, saliste en algunas entrevistas mal presentado porque tú no estás ofreciendo productos financieros en este momento regulados por el Banco Central. Fui con mi profesor de compliance y nos fuimos pensando que no iba a suceder absolutamente nada. Salió comunicado. Uno puede apelar dentro del Banco Central, pero no tiene ningún sentido. Entonces lo que hice fue, yo ya tenía pensado hacer una denuncia por amenazas que había tenido, e incluí a estas personas, puse la columna, puse mi diploma, puse mis contratos, y que bueno, que la justicia decida a ver si estuve bien o mal. Igual te digo, sí, Nacho, sí, fue un sponsor. Ajá. Porque fue tan evidente que bueno, que mucha gente se solidarizó, así que bueno, expresidentes, senadores, abogados, gente que no conozco también, así que bueno.
O sea, podés denunciar que fue una maniobra de desprestigio en tu contra, digamos, por parte de...
Claro, porque ahí lo que hacían es...
De las autoridades.
Yo quedo como un mentiroso, uh-huh, y toda mi investigación podía ser mentira.
Claro, sí.
Entonces era muy peligroso. Yo, es más, cuando me voy digo, acá va a haber un comunicado o algo, tengo que estar preparado. Es más, yo emití un comunicado de que había ido al Banco Central, bla, bla, bla. Dejé, no, y me, con mi abogado, que es un amigo, le mando un abrazo a Pancho. Me dijo, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, el último día hábil de febrero, el último día hábil del gobierno anterior, bueno, salió ese comunicado y bueno, fue para mí fue un sponsor, porque la gente se dio cuenta que me estaba pegando a mí el Banco Central, que es el organismo que tuvo que haber fiscalizado, que no se dio cuenta que desaparecieron 400 millones de dólares y que pasaron más de 1,000 millones de dólares por año por ahí y sin ningún control.
Es un montón de plata, no se dimensiona a veces la cantidad de plata que manejó Conexión Ganadera durante tantos años, además. Hablando de la empresa en particular, usted, Caorce, mencionó el tema de la muerte de Gustavo Basso. La Fiscalía archivó en las últimas horas, en los últimos días, la causa por el accidente, por el siniestro, porque bueno, no encontró elementos que dieran cuenta de participación de terceros. Claramente se habla de un, o sea, se confirmó que fue un suicidio. Usted había advertido que Basso había recibido amenazas antes de su muerte, según lo que investigó.
Sí, a mí me llaman por teléfono, es una de las cosas que voy a declarar, los detalles los voy a decir en Fiscalía. Uh-huh. Y me dicen que, bueno, aparentemente Basso lo que hacía era como el esquema Ponzi iba a pérdida, era la persona que aportaba la plata cuando faltaba para pagar una renta o alguien quería sacar su capital. Era el dinero que entraba en negro. Ajá. Y aparentemente inmovía ese dinero en Conexión Ganadera, en su frigorífico, en varios negocios. Y bueno, tocó dinero, así me lo dijo literalmente, tocó dinero de una persona que en un principio se dijo paraguayo. Y bueno, esa persona le dijo, mirá, devolvé el dinero y elegí a cuál de tus dos hijas te voy a matar. Y él dice, bueno, te cambio mi vida por la de mis hijas.
Y eso fue lo que pasó, finalmente.
Exacto, un código bien mafioso, bien narco, ¿no? Porque devolvía la plata, pero igual, que para que no se olvide de que estuvo mal, le iba a matar una hija.
Claro, y es muy chocante esto que estás afirmando, esa amenaza provino de un grupo de narcotraficantes.
Por lo que él dijo, sí, me dijo, soy un productor paraguayo. Y bueno, y ahí me pidió si yo podía contactarme con Carrasco, le dije que yo no tenía nada que ver, que yo estaba haciendo una investigación por mi lado, que era columnista, que no me iba a meter en algo que no me gustaba y que no, y le hablé bastante mal después, un poco pensé capaz que fue un jugado.
¿Basso fue que te pidió que hablaras con Carrasco?
No. Este paraguayo me pidió
a esta persona,
lo mismo que Carrasco, que tuviera cuidado, que sabía que tenía varios hijos y yo le dije que no, eso no le iba a hacer.
Bueno, sí, y en el caso de la amenaza que recibió Basso, que tú estás de la que estás informando y vas a profundizar con Fiscalía, ¿vos cómo te llega a vos esa información?
Me llaman por teléfono.
¿Esta persona?
Exactamente, me llama a mí por teléfono.
El paraguayo que amenazó a Basso.
Exacto, me dice que es paraguayo, que él amenazó a Basso, que está leyendo mi investigación, que voy bien, y que le avise a Carrasco que le puede pasar lo mismo a él. Y que mira, yo no le voy a avisar a nadie. Y me dijo, tranquilo que pibe, que contigo está todo bien.
Así te dijo.
Así me dijo.
¿Y vos no sabes quién es o sí?
No, ahí tenemos algunas sospechas de quién podría ser.
Uh-huh. ¿Y todo esto fue antes de la muerte de Basso?
No, después.
¿Todo después?
El 13 de enero. Basso muere el 28 de noviembre, sí. Y el 13 de enero fue esta llamada.
Que te llaman en el marco de tu investigación, digamos. Te contactan directamente.
Exactamente. Yo ahí lo que hacía era escribir columnas, sí. En la mañana, y bueno, más adelante empiezo a dar la información a los abogados para que le llegue al fiscal.
¿Cuál es el rol? Perdón, no, seguí, adelante.
No. Y después se junta un grupo de damnificados a ayudarme. Ajá. Para la información, y bueno, y estamos trabajando en conjunto, y la información que tenemos, que a veces yo recibo y ordenamos entre todos, verificamos, bueno, ahora es lo que le vamos a llevar al fiscal.
Bien, ¿y cuál es el rol, en base a lo que has investigado, que cumplía directamente Carrasco en toda esta estafa?
Y era el, o sea, la parte de marketing, de venta del producto, o sea, era
atraía clientes.
Claro, era el que ponía la cara de decir que estaba todo bien, que tiraba esas bombas, como que bueno, que Stradivarius era una marca exitosa de carnes y que iba a haber carnicerías por todos lados y que iba a haber una cadena de restaurantes en Estados Unidos. Que habían sido llamados por la Universidad de Harvard porque eran un caso de éxito, todos golazos para generar confianza en la gente, que es lo que necesita un esquema Ponzi, que confíe y diga, qué bien que le va a esta gente, yo voy a poner mis ahorros ahí. Ese era el rol de él. Supuestamente tenía que estar encima de los establecimientos, era el encargado de la parte de ganadería y era muy pobre su accionar en ese sentido.
Felipe, vos que sos asesor financiero y estás en contacto con clientes y con gente que quiere invertir en Uruguay, tenemos el Grupo Larrarte, tenemos Conexión Ganadera, tenemos República Ganadera. Hoy aparece una denuncia por estafa y apropiación indebida a la compañía de valores Pérez Marexiano. Tenemos el caso de Sara Goldring, y capaz que me estoy olvidando de alguno. Está bravo para decirle a la gente, invierta. ¿Qué le aconsejás? ¿Por dónde hay que venir? Porque ya no es este tipo de empresa, estamos hablando de compañías de bolsa, corredores de bolsa. ¿Qué pasa?
Regulados. Fíjate que desde el 2018, que está este jefe de la superintendencia, hasta ahora, en ahorros de personas invertidas en esas empresas que vos decís y algunas más, se perdieron $1,000 millones de ahorros. Y esa persona sigue en el mismo puesto. Es reelecto en el cargo. Yo no, realmente está muy difícil. Es una coyuntura internacional complicada. Ya vieron esta guerra comercial que está haciendo Trump. Yo iría a algo, invertiría en ladrillos, en cosas no muy volátiles, seguras y de baja rentabilidad. No apostaría a ningún producto financiero, ni siquiera a los bonos del Tesoro, por ejemplo.
Ni siquiera los bonos del Uruguay, decís.
Capaz que ahí sí.
Está el Estado, ¿no?
Sí, está el Estado. Pero bueno, yo si se llega a disparar mucho la inflación en este escenario, no sabemos, puedes terminar perdiendo plata. Entonces, yo diría que es un momento para esperar, para apretar, achicar gastos, ahorrar y con plata en efectivo buscar oportunidades.
Bien, Felipe, gracias por estos minutos con nosotros. Obviamente estaremos en contacto. ¿Cuándo te dejes declarar en Fiscalía?
El viernes de mañana.
¿Esta semana? Bien.
Sí, les paso una primicia. No voy a declarar en Fiscalía. En realidad voy a declarar en Interpol.
¿En Interpol directamente?
Interpol. Porque ya sabemos que hay plata en el exterior y, bueno, esto implica acceder a información en otros países. Así que el fiscal directamente ya me puso a declarar ahí. ¿Y a brindar información en Interpol?
¿Los países involucrados, aparte de Paraguay, cuál otro hay?
Te tiro algunos, mira, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, España y otro país que no te lo digo para no avivar a la gente, pero bueno, que descubrí ahí algo. Así que bueno, después se los digo por off the records.
Bueno, bien. Felipe Cadorci, asesor financiero, investigador de caso Conexión Ganadera. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Un placer.
Muchas gracias.
Un placer. Gracias a ustedes dos por por la entrevista. Saludos a toda la audiencia.
Por nada, gracias. Hasta luego, estamos en contacto. Felipe Caorsi, hacemos la pausa, amigos, y enseguida conversamos con el nuevo presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, que está acá en estudios. Ya venimos.